Está sonando Naka, la banda que reúne sobre el escenario a Lord Pili, el Conde Tato y a Sir Naka Lepang.
Lord Piki.
Bueno, es verdad, Lord Piki. Vamos a hablar de... Acá me pusieron Pili, pero en verdad yo lo conozco personalmente a Piki y es Piki, ¿no? A Sir Naka Lepang lo conocemos todos porque es la rocola humana, ¿no? Que todo,
qué curro.
Todos los viernes lo tenemos por
vamos a decir, vuelta. Vamos a decirlo más claro. La rocola humana, que es este el músico que nos deleita todos los viernes interpretando las canciones que la gente pide, que nosotros pedimos, hoy viene en carácter de la banda que él tiene, que se llama Naka.
La otra cara de la rocola humana podría ser este la presentación de esta entrevista, pero también tenemos a el Conde Tato, ¿no?
Acá
estamos, sí. El Conde Tato, ¿cómo le gusta eso de los alter egos? O sea, rocola humana, Sir Naka, vamos a decir que se llama Nicolás Echeverry, en realidad.
Y el Conde Tato se llama...
Tato Bornstein.
Tato Millot.
¿Sabes por qué esconde?
No, yo creo que si ustedes porque son gente grande, Naka, los dos tienen más de 30 años. Déjense no pavada con eso de los alter egos, el Conde Tato y el Sir Naka Lepang. Tato y Naka.
Perfecto.
Arrancamos por ahí.
Está ahora más se elimina todo.
Se elimina todo.
Ahora más se elimina todo. No más la setilla de prensa con Sir Conde Piki, Lord Piki, Lepang.
Estoy absolutamente
hay
de acuerdo.
Hay que madurar, de alguna forma.
Hay que madurar. Acá el Tato ya es padre.
Somos 3 con 33 años.
¿Te das cuenta? Son el 99.
Somos el 99.
Son el 99. Bueno, Sapo, sí. Guía vos la entrevista.
Bueno, como que...
Naka para mí es un hermano casi.
Sí, ¿no?
Entonces entrevistarlo se me hace difícil.
Y yo al Naka también lo conozco de hace muchísimo tiempo, por lo cual también se hace un
poco... ¡No lo hacemos! ¡Cancelamos!
Pero, listo, ¿sí? Vamos, vamos a cambiar el tema. Naka, ¿hiciste banda Naka?
Esto ha sido Naka en Suena Tremendo. Bueno, vamos a una tanda y ahora seguimos.
Bueno, yo no los voy a definir a la banda, pero ellos se autodefinen como... una banda de punk rock distinta. ¿Distinta a qué? Es la pregunta que capaz que le hacemos.
Muy bien. Hace poco leí una biografía de Ron Wood, guitarrista de los Rolling Stones, que decía que el arte no estaba en qué robar, sino cómo robarlo, de otros músicos, obviamente, y de otras culturas musicales o bandas. Y Naka lo que tiene justamente es una banda que en realidad no ha inventado nada absolutamente original. Le rinde, por decirlo de una manera, tributo a un montón de bandas de influencias que tenemos dentro del rock and roll y del punk rock californiano y sobre todo el punk rock inglés. Y le ponemos nuestra propia dosis, por decirlo de una manera. Y creemos, a pesar de todo, de no ser tan distintos de lo que se pueda escuchar acá en el Uruguay, bueno, en Latinoamérica, tener una beta quizás en cuanto a la producción del disco, los temas, las melodías, y en cuanto a la puesta en escena en el momento de tocar en vivo, que nos hacen un poquito quizás diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver y escuchar.
Por eso le pusieron distintos al disco.
Exactamente, ¿no? Pero tiene un truquito, que es entre paréntesis, no somos tan. O sea, es como una doble lectura, ¿no? Naka distintos, pero no somos tan distintos, porque en realidad tenemos eso, te digo, no es que somos unos super músicos virtuosos que estamos creando super mega melodías.
¿Y de dónde levanta Naka? ¿De dónde decías, bueno, punk rock californiano? ¿Algún ejemplo concreto de bandas que sean como de cabecera de ustedes?
De los tres, el que tiene más influencia del punk californiano, ¿no? Ese es Nico. Capaz que Piki y es más rock clásico y bueno, la confusión termina siendo lo que quedó grabado,
digamos. Y a vos, Tato, ¿qué es lo que te gusta? Porque en realidad vos sos el batero, vamos a decir, de la construcción de las canciones, sí, aportás ritmos.
Yo pasé por varias etapas. Yo, tipo de adolescente, era muy, muy fanático de rock nacional. Iba a ver mucho los toques de la Tabaré, Buitres, no me perdía ninguno. Y en base a eso, salió mi forma de tocar, digamos. Así que, bueno, y después, ya más de grande, bueno, sí, empecé a hacer más bluesero. He tenido otras bandas donde hacían más blues, rock clásico. Y bueno, y después cuando llegamos con Nico, sí... también consumí Ramones, Pistols y todo eso, y bueno, y con ellos...
Ya que se fueron alimentando mutuamente también, de alguna manera.
Sí, absolutamente.
Y el disco es una consecuencia de años de tocar juntos y de el capricho y las ganas de sacar un disco, porque lo editaron ustedes. Papi, lo pagaron ustedes, lo editaron ustedes, las horas de grabación de ustedes, todo lo hicieron ustedes.
Sí, totalmente. Y como vos decís, creo que fue un capricho y acompañado también de las ganas de crecer. Naka tiene ya 9 años, empezó en el 2002 tocando, vos estabas, Juanchi, aquella vez que tocamos en WLAN, en un tributo punk a los Rolling Stones. Que nos presentaste, hicimos esa filmación.
Tengo una foto de eso.
Era la primera vez que tocábamos los tres juntos, y en ese momento éramos una banda como otras, haciendo covers, cuando tocábamos en vivo, pero de a poco, bueno, yo tenía algunas canciones, Piki tenía alguna otra que había empezado a volcar a los ensayos, y se fue gestando la idea de decir, bueno, si vamos a tocar nuestros temas, vamos a tocar acá y allá, la meta es pasar a grabar ese disco, que nos llevó un tiempo bastante considerable, porque a lo largo de los 9 años nos pasaron cosas bastante, no te digo increíbles, de que no lo creyéramos nosotros, sino que por ahí no estábamos preparados para aprovechar esos momentos, como fue el hecho de tocar en el velódromo después de haber ganado el Rock en Ruedas de Cutsa, que tocamos después de Molotov, impresionante, y al año tocamos en el Teatro de Verano también con invitados del Rock en Ruedas de Cutsa. Y quizás ese momento iba acompañado también de un montón de toques más chicos, ¿no? En distintos bolichitos, cuando acá había un circuito bastante movido, con un montón de boliches que te abrían las puertas. Y sin embargo ahí todavía no estábamos como quizás preparados para aprovechar ese momento de, no te digo de fama, porque nunca nunca llegamos a ser famosos en nada, pero sí de aprovechar esa movida de los medios, etcétera. Y el disco nos llevó como 3-4 años, entre que entramos a grabarlo en el 2007 y que lo editamos y mandamos a las cajas y las copias y el arte y no sé qué, lo terminamos sacando en enero del 2010.
Naka supo ser un cuarteto también en un pasaje de su historia, ¿no?
Sí, absolutamente. Naka pasó por unas etapas bastante...
De hecho, el momento de la grabación, lo que están escuchando ahora es el momento que éramos 4.
Absolutamente. O sea, Naka arrancó siendo Tato, Piki y yo. Y en el momento que presentamos un demo, me acuerdo, para el Pepsi Unplugged en el 2004, Piki, el bajista, se fue de viaje a Europa, 8 meses con la Riff Arquitectura. Y en aquel entonces yo estaba de novio con Agustina Brum.
Y ahí ingresó a la banda Agustina Brum en el bajo.
En el bajo como suplente, digamos, de Piki, mientras aquel estaba en Europa, en Japón.
Piki vuelve.
Y pasa a una guitarra, o sea, Piki vuelve al bajo y Agustina pasa a ser una segunda guitarra.
Y pasan a ser cuarto.
Exactamente.
Pasan a ser 4.
Exactamente.
Graban siendo 4.
Grabamos siendo 4 en el 2007 y ahí en el 2000, ahí en el momento que estamos grabando el disco, la relación sentimental.
Vos con Agustina se corta.
Se corta.
Agustina grabó varias canciones.
Dejó grabadas 4 canciones que en su momento se discutía a ver si la dejábamos o no la dejábamos. Y personalmente yo decidí dejar esas canciones ahí. Pasó el tiempo con ella, está todo bien, obviamente, después de varios años de haber estado juntos.
Dejó 4 canciones de su autoría.
De su autoría, ¿no?
Participó de todo el disco.
Participó de todo el disco, pero 4 canciones eran de Agustina.
Absolutamente.
¿Las tocan hoy en día, por ejemplo?
Bueno, las hemos llegado a tocar según los repertorios y según los boliches, en realidad, ¿no? Hay un con lo que hablamos al respecto anteriormente, con el tema de los tiempos, como es una banda que tiene 9 años y que empezó a tocar los temas en el 2003, sacó el disco en el 2010, son 7 años tocando los mismos temas, y hoy en día Naka ya tiene 15 temas nuevos para grabar un segundo disco, que es lo que vamos a empezar a grabar en cualquier momento, unas maquetas. O sea que estamos también como renovando el repertorio, ¿no?
Entonces, claro.
A veces, y si tenemos que elegir entre una canción de las que estaban en el disco,
vas a elegir una de tu autoría.
Absolutamente.
Maqueta. Ahora, ¿podemos escuchar una de las canciones que estaba de Agustina?
Por supuesto.
¿Cuál te parece la mejor?
A mí la canción en español, ¿tienen para elegir en español o en inglés?
A mí me gusta mucho esa que termina con el coro, todos al final cantando.
Gnosis. Es que de hecho es el tema que cierra el disco, supuestamente, porque después de ese tema hay 2 temas más fantasmas. Pero pone Gnosis. Canta mi hermana también.
Sin poderme concentrar en las
Bueno, ¿cómo haces, Naka, para interpretar estas canciones en vivo?
Llevo el comienzo sin ser la misma de
tenés que hacer un falsete.
Y sí.
Igual este tema fue de los primeros que hace tiempo que ya no se hace.
Bueno, pues este tema, por ejemplo, tiene una particularidad de que la letra era de Agustina y la música es mía, en realidad. O sea, la secuencia de acordes y la batería es de Tato y el bajo lo inventó el Piki. O sea, no era distinta la situación de otros dos temas que son en inglés, que sí eran de autoría absolutamente de ella, ¿no? Que tenía la guitarra, el bajo, si bien el Tato obviamente le pone su onda.
El tema es que, existen versiones por otra banda.
Exactamente, tenía una banda antes, Agustina antes, se llamaba Fix, que eran un trío de mujeres. Y tenían esos dos temas y en realidad yo les di potencial, como que para Naka estaban buenos, quedaban, pegaban con la onda, etcétera. Y bueno, y ahí estuvieron. Tremendos temas son, pero bueno, es como que vos preguntabas, lo seguimos tocando y depende. Últimamente no.
¿Cuál es la banda uruguaya que más te gusta?
¿A mí?
Sí.
La Vela Puerca.
¿Tato?
A mí hoy en día es Silverados.
Silverados. Sí. Una banda jarroquera.
Sí, y igual yo siempre, hoy día porque estoy con la cabeza más abierta, pero yo antes era mucho más nacionalista y me pasaba con ellos mismos. Me gustaba más las bandas que hablaban en español, pero hoy en día.
¿Y qué veías?
Se ve que la
buena parte de nuestros oyentes prefiere también la música que se habla en español.
Ahora lo tengo más asumido, pero antes me costaba escuchar bandas uruguayas que cantaran solamente en inglés. Ah. Pero hoy en día ya es más común y me parece que ya lo tolero más y lo musical andan volando.
¿Cuál fue el primer concierto que viste, Tato? Que tengas recuerdo.
¿De quién?
De algo, de concierto de rock.
Ah, no, y sí. Buitres, yo me acuerdo de Kathmandú Atlántida, ese tipo de cosas. Después en estos festivales del Teatro Verano, Montevideo Rock, esas cosas, ahí también. Me acuerdo de Silo Psíquico, La Tabaré, en ese festival.
De la X eran.
El Cuarteto de Nos, me acuerdo que andaba el Muso colgado por ahí. De los techos.
¿Y vos, Naka, te acordás del primer recital?
Yo me acuerdo del el primer recital que fui. Fue, mirá esto, Paul Simon en el Estadio Centenario, que fui con mi viejo. Nada que ver, en realidad, ¿no? Y tenía 12, 13 años.
Y yo ha sido también sí, yo también fui Paul Simon que fui a ver. Creo que fue el primer concierto que vi. O uno de los primeros que vi, seguro fue Paul Simon.
Y es más, no sé si
tocaba de Calte el otro día o el día anterior.
Ponele, y no sé si, mirá, casate este. No sé si por esa época no fui al Parque Central a ver a Erasure también. Yo tenía 10, 11 años. Evento para toda la familia, me acuerdo. Y Erasure no es una banda que me guste hoy en día, pero en aquel entonces. Pero así como que el primer concierto que a mí realmente me marcó fue Los Ramones en el Palacio Peñarol, en el cual conservo la entrada hasta el día de hoy. Que eso sí me cambió todo. Me cambió la cabeza.
¿Te tiraste para el punk ahí?
Yo creo que ya venía medio inclinado para el punk, porque cuando lo vi a Los Ramones yo tenía 16 años y ya desde los 12, 13, tenía unos amigos con los cuales me acuerdo que nos juntábamos antes de ir al estadio a ver a Nacional. Y escuchábamos Nirvana, escuchábamos Metallica, escuchábamos AC/DC. Estos locos, mis amigos, escuchaban Sepultura y Pantera, que yo no me lo fumaba. Y I am the one, Orgasmatron. Y me saturaba eso. Pero ya teníamos también las primeras escuchas de Pearl Jam, por ejemplo, que para mí es una de las bandas de cabecera, junto con los Clash, aunque nunca los conocí personalmente. Nunca los vi en vivo, los Clash. Y eso como que ya me fue tirando como para ese lado del rock alternativo y el punk, ¿no? Pero lo bueno es lo que dijo Tato hace un rato, que es como la música de Naka en realidad es una conjunción justamente de tres cabecitas, en su momento cuatro, que con distinta cultura de música escuchada y no sé, y haber leído, etcétera, formamos lo que formamos hoy en día.
Bueno, vamos a cerrar la nota tocando un tema de los nuevos, de los que saldrían
en el
próximo disco. Pero antes un par de preguntas. Por ejemplo, Naka, ¿a cuánto está la tonelada de soja?
¿A cuánto está la tonelada de soja?
Sí.
Tato, vos que sos Tato.
Jugátela. A ver. Ponle un precio a la tonelada de soja según Naka.
Tonelada de
soja. Sí. Soja hoy en día en dólares, lo querés, obviamente.
Sí, claro, se cotiza en dólares.
Y estará en 250 mil dólares.
¿Tato? $250,000. Se está haciendo mucha guita con la soja.
Se está haciendo mucha guita con la soja. Tengo un amigo ahí que no sabe cómo me está metiendo una
sembrada. Tato, vos estimás que 250 mil dólares la tonelada es demasiado. Es ¿A cuánto lo bajás?
50.
Yo te lo bajo...
50 mil.
Te lo bajaría, yo qué sé, 2.000 dólares.
Bueno, Tato, estás mucho más cerca, mucho más cerca. Sí, es menos. Está nuestra amiga Mecha Bin por ahí, pero debe andarse alrededor de los 500 dólares.
$600.
¿$600? Acá a veces vamos para arriba.
Me fiera, ¿y por qué me preguntaste el tema de la soja?
Y bueno, porque queremos saber dónde chocan el punk rock con las actividades agropecuarias.
Está muy bien. Bueno. ¿Nosotros tenemos algún tema agropecuario?
Bueno, bueno, 150 mil dólares me parece que...
Era así, era delirante. Mi respuesta fue reconozco que fui
porque
un delirante.
No tengo ni idea ni cuánto está la soja.
No sé ni... Sí, no sé, o sea, una tonelada de soja, yo creo que la salsa de soja.
La salsa de soja.
Está...
¿Cuánto te cobran un arrolladito primavera sin la tonelada son chino?
Si la tonelada de soja tuviera 250 mil dólares, la salsa de soja debería andar en los 2.500 dólares. En la góndola de cualquier supermercado.
Eso para
tener salsa de
gente muy pudiente.
Un producto premium.
Es que vos sabés que últimamente está faltando la salsa de soja en algunos hogares.
¿Viste? Claro.
Está caro.
Chapala, Viola.
Aprovechá cuando tengas un casamiento para comer un par de arrolladitos primavera.
De persona pudiente.
Mientras tanto nos va diciendo dónde se consigue distintos.
No, bueno, hoy en día estará.
¿Vos sabés que tenemos? No, lo tenemos, mirá, distinto lo tenemos en nuestro poder, que siempre lo llamamos los toques. Para tenerlo en formato duro. Pero después está en internet, lo puedes adquirir gratis. Si tenés ganas, buscalo ahí en el Taringa, que está. Y el que quiera hacer una jugada un poco más jugada, valga la redundancia, lo puede comprar por iTunes.
Bien, impecable. Mecha Vino dice que está entre 450 y 500 dólares la tonelada.
Ah, bueno.
O sea que bien, bien. Diciendo. Bueno, pues yo me la jugué 600.
Yo siempre estoy muy al tanto de a cuánto está la tonelada de soja. Es lo que más me preocupa en el día, saber a cuánto cierra el mercado de Chicago para tener el precio de la tonelada de soja.
Tato y Naka, gracias por arrimarse, ¿eh? Los despedimos con un tema nuevo.
Un tema nuevo, que todavía no está en el disco. Distintos y se llama Chao Montevideo.
Harto del pijeo, el miedo, el desempleo, este lugar ya me pudrió. Chao Montevideo, me voy de donde vinieron los tíos de mi abuelo y curra mi primo Ramón. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Encaro el papeleo, junto mis cuatro pesos, el primer vuelo y pa' España me voy. Qué lindo que está esto, bien limpio, bien resuelto, se nota que es un lugar mejor. Pero pasa el tiempo, caigo que no era cierto, acaso siempre cola de león. Se extraña, soy muy lejos, con la plata no llevo, no hay nadie que vaya a ver al tricolor. Somos sus plomeros, su puta, sus bomberos, hacemos lo que ellos no. Dormimos en agujeros, creyendo estar adentro, siempre en el último escalón. Si al final Montevideo es un lugar mucho mejor. Si al final Montevideo es un lugar